sal y con Vida 20, que se produce todos los jueves de cada, todos los últimos jueves de cada mes. Y hoy vamos a estar con el, recordando el tema de Santa Marta y con nuestros invitados, Emily Smith de Canadá, Pablito Ruiz de Chile y nuestra querida Sol de Colombia. Yo soy Ildelisa Preciado desde México y estamos aquí para hacer ameno este momento y tomar reflexión sobre lo que hemos estado trabajando en esta comisión de armamentismo y construcción de paz. Empezamos. Me gustaría pedir que nos presentáramos. Emily, si nos haces favor de presentarte y ahorita continuamos para que nos platique sobre el encuentro de Santa Marta. ¿Me escuchas? Si te puedes, si nos puedes platicar, presentarte tú en un momentito, uno o dos minutos. Creo que no me escucha. Bueno, ¿me escuchas, Emily? Bueno, ok. Vamos a hacer un recuerdo de lo que ha sido esta parte del encuentro de Santa Marta, donde nos hemos reunido para dar continuidad a los trabajos de la COP30. ¿Nos escuchas, Emily? No, no se escucha. Bueno. ¿Qué no? No escucho nada. Dios mío. Bueno. Recordando aquí un poco sobre el trabajo de la reunión de la de los trabajos de Santa Marta, nos reunimos personas de distintas espiritualidades, así como de distintos países, para dar seguimiento a la COP30. Todo esto empezó con el peregrinar que realizó Emily, que era sobre lo que deseábamos platicar, desde Canadá hasta Belén para conocer de cerca los trabajos de la COP30. Y de ahí salieron algunas inquietudes donde se ve la necesidad. ¿Ahora sí nos escuchas, Emily? Se ve la necesidad prácticamente de dar un seguimiento más puntual a los acuerdos de París para una acción del cambio climático global que nos está afectando a todos los países y que tenemos un tiempo limitado, muy importante para poder realizar cambios en nuestra manera de vivir, pues lo que hemos pensado sobre lo que debería de ser un control de la temperatura, aunque no creciera más de 2 grados centígrados, lo ideal que sería 1.5 grados, requiere una amplia, comprometida y muy importante participación de todos los países del mundo, de todos nosotros, tomando conciencia de la necesidad del cambio hacia un cambio a energías limpias, desde un marco ético, un marco más comprometido en nuestro quehacer. A ver si ahora sí nos escucha. A ver si ahora sí nos escucha Emily y que nos pudieras contar cómo. Primero presentarte. ¿Te pudieras presentar, Emi?
Sí. Estoy con algo de problemas aquí por estar en el aeropuerto.
Bueno, pequeños problemitas, pero vamos saliendo adelante. Entonces,
ahora sí.
Estábamos comentando hace un momento la importancia de tu peregrinar hacia la COP30 y que esto dio pie a que nos encontráramos en Santa Marta para un encuentro de exigir, llevar a cabo, sacar adelante lo que viene siendo el cumplimiento de los acuerdos de París, pero con el compromiso de todos nosotros, de todos los países del mundo, viendo la necesidad de un cambio a energías limpias. A ver, pues te he puesto en contexto ahora, en este momento que no nos podías escuchar ni te escuchábamos y nos gustaría que te presentaras. Gracias.
Sí, bueno, disculpa que aquí estoy en el aeropuerto, que voy en camino a Colombia a participar como observador internacional en las elecciones este domingo. Entonces, yo soy la reverenda Emily Smith. Soy presbítera anglicana, soy canadiense, y pues con el amor a todos los oyentes, los que nos están escuchando. Soy copresidenta de la red Oscar Romero Tikzal, y bueno, aquí para colaborar en lo que puedo en ese momento de transición personal y de la energía. Gracias.
Gracias. Pues nos gustaría preguntarte, sobre tus impresiones, ¿qué fue el encuentro de Santa Marta a nivel general, viéndolo un poquito a un mes de distancia?
Sí, mira, la reunión de Santa Marta fue como la reunión clave, una reunión de cambio profundo, una esperanza profunda, de una visión completamente nueva. O sea, desde las reuniones de COP, que hemos tenido las manos amarradas, porque ahí en las COP están presentes todos los países, y se tiene que llegar al consenso. Entonces es imposible avanzar en realidad en los puntos claves para esa transición energética que necesitamos urgentemente. Entonces, Santa Marta fue una reunión nueva, con una visión nueva. No es que solucionamos a todo y falta mucho que hacer, pero es como un momento de un avance en visión y en compromiso y de mucha esperanza y de mucha preocupación, porque ya sabemos que ese cambio viene más rápido de que nosotros podamos adaptarnos, no hemos podido hacer los cambios que va a ser necesario. O sea, el cambio viene y ahorita es como hacer el esfuerzo de ser lo menos fuerte.
Gracias. Vemos que este plan es precisamente entre todos los países desde una esperanza, desde una necesidad de escucha y que tenemos varios ejes en donde pudiéramos trabajar precisamente en la que es la no proliferación de los combustibles fósiles, pero viendo que este cambio de la producción y extracción de gas, carbón, petróleo, pues no es completamente como lo quisiéramos ver mágico de un cambio gradual, de un cambio total o rápido, sino va a ser un cambio gradual y que se van a seguir dando pues precisamente estas estas extracciones. ¿Tú cómo ves la o qué nos recomendarías en este cambio que se está dando y cómo cuidar la naturaleza, cómo dar este paso, esta transición?
Vida, es una cosa que no se puede hacer este cambio con cosas pequeñas. No se puede hacer eso con cosas individuales. Es un cambio a nivel civilizacional que se tiene que dar. Y por eso es tan difícil. No es una cosa, o sea, lo hacemos o nos va a sacar la tierra. O sea, no tenemos opción.
Entonces, es así de drástico como tenemos nosotros que tomar esta situación del cambio climático y ver cómo ir garantizando estos movimientos. ¿Recordarás cuántos países participaron y alguna anécdota sobre ellos?
Bueno, sí, había 55 países y habían 1,500 personas de varias instituciones y redes y otros grupos. Y mira, la cosa es que, sí, es... Son muchos, los sigo escribiendo, sigo tratando de entender, sigo buscando cómo va a ser nuestra participación como grupos de fe. Eso fue una de las cosas más lindas, fue el encuentro de fe que se hizo el día 24 y que fue con la participación, no me acuerdo, ustedes me acordarán cuántas personas estuvieron ahí, pero habían con la participación de 20 redes y organizaciones mundiales. Y lo más bonito de eso tal vez fue la organización que se dio desde Colombia. Más que todo desde Colombia fue la organización de este gran encuentro.
Se cortó la comunicación. Sí, fue un encuentro muy emotivo donde hubo más o menos 20 organizaciones de fe. ¿Alguna anécdota en especial de este encuentro o de lo que se haya platicado que se vea la necesidad de que las organizaciones de fe puedan llamar a un compromiso a las personas con las que comparten la vida? creo que nos hemos quedado de nuevo sin escucha. Bueno, pues no sé si alguna otra persona, solicito, no sé si tú nos pudieras ayudar en esta reflexión, porque de repente se queda Emily sin sonido.
Bueno, muy buenos días para todas y todos. Mi nombre es Hola Ángela Hoyos Pérez, soy colombiana. Hago parte en Colombia de una plataforma de organizaciones sociales llamada la Coalición de Movimientos y Organizaciones Sociales de Colombia, como SOC. Y dentro de ella hay varios sectores. Un sector es el sector ecuménico. Y como sector ecuménico, que le denominamos Mesa Ecuménica por la Paz, hacemos parte de la Alianza Global con Vida 20 en la Comisión de Paz, No Violencia y Antimilitarismo. Si quieres, me vuelves a repetir la pregunta y yo puedo ir apoyando lo que está hablando Emily. ¿Sí?
Ok. Emily nos comentaba sobre los el grupo de personas de distintas denominaciones, religiones, que estuvimos presentes en la reunión allá en Santa Marta. Y yo hacía la pregunta que alguna anécdota o por qué se mencionó que se estuvieran personas de distintas espiritualidades en este momento del cambio climático.
Sí, mira, a mí me parece importante partir de lo que fue como la COP30 en Belén do Pará, porque allá hubo, de las múltiples reuniones y encuentros, también un encuentro de espiritualidades, ¿sí? Partiendo de una frase que Emily en lo que ella recuerda, y es que nosotros somos los que tenemos que proporcionar como el cambio. Y eso movió en que si las espiritualidades están pensando en qué puedan aportar para que sea un cambio real y concreto, que frente a esta urgencia que lo ha hecho el Papa Francisco en su momento, de estamos ante un momento difícil y de prácticamente probabilidad de la extinción de la vida por el cambio climático, ¿cierto? Entonces, frente a eso, como espiritualidades, ¿qué tenemos que decir frente a este menoscabo de la vida humana y no humana, cierto? Entonces, se pensó, motivados por lo que ocurrió allá en la COP30, es si aquí se iba a realizar la primera conferencia de transición hacia los combustibles fósiles o más allá de los combustibles fósiles, nosotros desde las distintas espiritualidades que creemos en la vida y en la defensa de la vida, ¿qué podríamos hacer? Entonces surgió la propuesta que pudiésemos como sector de fe de distintas espiritualidades podernos encontrar y poder aportar hacia este trabajo de la transición. Entonces, nos dimos a la tarea de preparar el encuentro de espiritualidades que se dio en la ciudad de Santa Marta. Allí se realizaron tres conversatorios, pero esos conversatorios afincados, uno, en la situación geopolítica, porque no nos podemos apartar de lo que ocurre geopolíticamente. Muchos países le están apostando a seguir como buenos capitalistas, es a seguir apostándole a la exploración y explotación de los combustibles fósiles, de las tierras raras, de los metales, y esto lo que está produciendo una aceleración en el cambio climático y en el daño de climático y lo que eso va a traer como consecuencias, ¿cierto? Entonces, como voz profética, como vos que estamos viviendo y acompañando las comunidades que están siendo directamente afectadas por las extracciones, ¿cierto?, bioenergéticas, entonces tendríamos que alzar con la gente la voz de esto hay que pararlo. Si queremos vivir, si queremos un planeta realmente que nos dé posibilidad de seguir viviendo y apostándole a la vida, tenemos que hacer algo y por eso tendría que ser desde la perspectiva liberadora de denuncia y denuncio y apostarle y aportarle también, ¿no? Porque uno puede hacer una denuncia, pero ¿qué aportas de nuevo? ¿Qué puedes tú, digamos, decir como prácticas y de soluciones? Pero nosotros creemos profundamente que si estamos afincados en el Dios de la vida hay que protegerla hasta el final. Entonces, nos dimos la tarea de este encuentro y creo que esto llamó mucho la atención en el encuentro, inclusive en la instancia de gobierno, que sectores de fe que podían ser también cómplices, porque muchos y otras espiritualidades le han apostado y le han aportado para la exploración y explotación, otros estamos diciendo no es compatible con nuestra experiencia de fe y por lo tanto había que hacer algo y entonces hicimos un llamamiento, un llamamiento a los estados, hicimos también un texto de convergencia que pudiésemos aportarle a este ejercicio que hacían los gobiernos y que pudiésemos también dar nuestra voz y nuestros aportes a lo que se iba a hablar allá. De hecho, con toda la metodología que se utilizó en Colombia, que le llamaron de embudo, desde los espacios más, digamos, amplios, hasta llegar a una colectividad de representación, llevando las propuestas discutidas anteriormente en estos encuentros masivos. Entonces, se llegara con propuestas a las instancias de gobierno y nos dieron la posibilidad no solamente que nosotros presentáramos un llamamiento y un texto de convergencia, sino que también tuviésemos delegadas. En muchas instancias fueron uno o dos delegados y nos dieron la posibilidad al sector de espiritualidades o de fe, cuatro que se acompañaron. Y precisamente una de ellas es Emily, ya que ella regresó, puede contar la experiencia de lo que significó ser la vocera con las otras compañeras, ser las voceras de todo el ejercicio de análisis y también de propuestas que se hizo desde la sociedad civil, desde las distintas expresiones de fe, que creemos que globalmente, como ya decía, no son acciones simplemente pequeñas, son importantes, pero esto requiere de una acción global, permanente, de seguimiento, porque tenemos una ética de la vida y eso hay que defenderlo y por eso nuestras compañeras fueron voceras en esa instancia de gobierno los dos últimos días, del 28 y el 29, pues, hasta el 30, en esas instancias de gobierno. Entonces, te cedo la palabra, Emily, porque tú fuiste una de nuestras voceras allí en esa instancia.
Sí, disculpa, sí, fui a buscar otro lugar que sea menos ruidoso, pero parece que no hay esquina de este aeropuerto. Pero sí, en realidad, sí, siguiendo lo que dijo Sol, gracias Sol, estuvimos en el encuentro grande y de este encuentro se seleccionó cuatro de nosotras y eran cuatro mujeres, eran protestantes y dos católicas, era muy bonito el grupo y con cuatro capacidades distintas. Y fuimos a la segunda vuelta, que era la consulta entre la sociedad civil y el gobierno de Colombia, que fue una reunión de un día muy bonito, muy rico, de sectores. Habían como 9 sectores, de cada sector se reunió con varios representantes del gobierno, los ministros y viceministros de medio ambiente y otros ministros, y desde esa reunión seleccionamos una representante de nuestro sector. Nosotros como sector de fe nos tenía incluido en el sector de los grupos de la sociedad civil, y de ese se seleccionó uno para ir oficialmente como nuestro representante a la reunión grande ya de entre gobiernos. Y también se seleccionó varios observadores. Entonces, de esos observadores nos incluimos nosotros cuatro y fuimos ya a la reunión de 2 días, la reunión grande de entre gobierno. Fue una experiencia muy conmovedora, como yo dije, ese fue una reunión de los gobiernos y la sociedad, los sectores de la sociedad. Y ya sabemos que la transición más allá de los combustibles fósiles no es un sí o no, es cómo y cuándo y lo más antes posible. Entonces, los 55 gobiernos que estaban presentes ahí, más o menos estaban con este compromiso. Ahora, eso sí, más o menos, unos más y otros menos. Y a mí me dio mucha vergüenza ser canadiense, escuchar que ahí estaba presente el gobierno de Canadá, pero con un propósito, es más como decimos nosotros, de greenwashing, es lavado en verde, es decir sí y hacer no. Entonces, nosotros, lo que dijo nuestro representante ahí era que estábamos con el compromiso de los hidroeléctricos y de usar menos carbón. Eso es lo único que dijo. Y para mientras el primer ministro de Canadá está haciendo proyecto que tras proyecto que tras proyecto, expandiendo enormemente más que nada. Todos los oleoductos, los fracking, todo eso está en para arriba, más que todo con esa mala relación que tenemos con Trump, se ha subido en nuestro caso. Entonces, sí habían países ahí con menos compromiso, pero había países como Colombia. Vino el presidente Petro a darnos su visión, que fue muy, muy completo, muy lleno. Y bueno, sabemos que Colombia es un país productor de carbón. Es el quinto país de producción de carbón en el mundo. Y que desde Colombia se está viendo ya una solución, una transición más allá del carbón, pues es para animarse bastante. Entonces, Petro sabe que nosotros como especie estamos cometiendo suicidio, en realidad, si seguimos con este camino de los productos combustibles fósiles. Entonces, o sea, no es que hemos llegado a un plan. Había unos que esperábamos que íbamos a salir con un tratado. Hay un movimiento para hacer un tratado, pero no hemos llegado al tratado todavía. Entonces, lo que se decidió son varias cosas. El año entrante, en 2027, va a ser la segunda reunión de este grupo, que aún no tiene un nombre completo, pero es el Grupo para la Transición. Va a estar en la isla Tuvalu, que es en el Pacífico. Y es una isla que está en alto peligro de desaparecerse con la subida del mar. Entonces, es un país que tiene hasta 2050, más o menos, y va a desaparecer. Entonces, ellos están diciendo que no están dispuestos a ser refugiados climáticos y van a luchar por un verdadero cambio. Es un momento mundial que es complejo. Hay esperanza y también hay desesperanza, porque ya sabemos que los poderes globales no tienen ninguna visión, ningún interés en este cambio. Pero también hasta escuché un líder norteamericano que es un líder climático que dice que Trump con su guerra de Irán ha ayudado, es extraño, pero que ha ayudado el movimiento, porque ya antes pensábamos que el petróleo era barato, era confiable y era muy accesible. Ahora lo que descubrimos es que no es barato, no es accesible. Y bueno, o sea, la visión de qué era el petróleo ya cambió. Entonces hay mucho más producción de los paneles solares y otras alternativas que sabemos que no son completamente sin sus costos. Ya sabemos que tenemos que ver qué hacemos con el litio, un gran levantamiento ahorita en Bolivia, en gran parte sobre la posibilidad de abrir las minas de litio ahí en Bolivia. Entonces yo diría que la reunión fue un gran éxito en cierto punto, pero también falta mucho, sabemos que falta mucho. De los sectores, el sector indígena, pues cuando tuvimos Después de nuestro día de consulta con el gobierno, nos unimos todos los 9 sectores a dar nuestra presentación. El sector indígena no llegó, no dio su presentación. No se menciona eso, no lo he visto en muchos lugares. Solo los que estuvimos ahí sabemos eso, porque el sector indígena no acepta ser sector. En realidad no es otro sector igual que pues los sindicalistas o alguien así. La comunidades indígenas son las comunidades que han sido los originarios defensores de la tierra y son los que en realidad guardan una forma de pensar, una cosmovisión de cómo vivir con la tierra, que tenemos que hacer una conversión mundial hacia esta visión de la tierra como un ser vivo, no como un producto para la venta para nosotros. Entonces, supuestamente el sector indígena no aceptó esa denominación como sector, no presentó sus conclusiones en la reunión de todos los sectores, y ya en la reunión grande se hizo una presentación muy fuerte, decir que nosotros no nos vamos a dejar ser usados ni una vez más, no van a usar nuestros cantos, nuestros rituales, nuestros símbolos solamente como un adorno. Nosotros exigimos un respeto y algo más que ser considerado sector. Y eso, pues, el científico, el padre Eduardo Angosta, es un argentino que vive y trabaja en España. Él hizo su resumen sobre la reunión de Santa Marta y él entiende eso perfectamente. Los indígenas no son otro sector, sino que son el motor de este cambio. Y hasta que nosotros, que no somos de comunidades indígenas, hasta que no entendamos esto, vamos a seguir con un tokenismo que no va a ser suficiente para llegar al cambio. Entonces, ese es un punto que no se habla mucho. Yo he visto muchos textos muy celebrativos de la reunión y yo creo que sí hay que celebrarlo, pero también hay que reconocer que seguimos con una visión corta con lo que es que tenemos que hacer en este cambio. Ahora, el sector de fe tiene un papel sumamente importante porque nosotros podemos unirnos con las comunidades indígenas, con los campesinos, con los afros, entendiendo que lo que se necesita no es un cambio pequeño, sino que un cambio hasta la cosmovisión. Eso dijo el Papa Francisco y entendemos que de ahí tiene que ir la cosa. Tenemos que ser parte de este gran esfuerzo de cambiar nuestra forma de vivir y más que eso, nuestra forma de entender la vida. Entonces, eso más o menos serían mis observaciones. Gracias.
Muchas gracias. Muy, muy interesante todo esto que nos diste a conocer y sobre todo la posición de otra de los cuidadores de la tierra, de las personas que están más cerca de todos estos cambios y que son los más afectados, los más empobrecidos con el extractivismo, con la minería y con la deforestación. Y no nos queremos dar cuenta que son ellos precisamente los que están manteniendo la vida de todas nuestras ciudades. Es un momento de cambio, es un momento que necesitamos ser muy, muy conscientes de todo esto que nos está sucediendo y lo que va a suceder si no damos este cambio a nuestra manera de consumir, de vivir y de pensar. Muchas gracias, querida Sol, muchas gracias, querida Emily, y yo invito a que nos ayuden a poner una canción que nos hace reflexionar y pensar sobre todo esto que ha sido y es el encuentro de Santa Marta y la necesidad que tenemos de entender nuestra vida como seres integrales, que necesitamos tanto de la política como de la tierra, tanto de la convivencia con nuestros semejantes como de nuestra espiritualidad y trascendencia, cuidando nuestro cuerpo y nuestro entorno.
A la mesa y al hogar, la verdad llegó, no la vamos a soltar, por la vida y por la paz, la tenemos que cuidar. No llegamos hasta aquí por milagro ni por suerte. Fue la madre en la plaza preguntando por su gente, la que antes buscó a sus hijos en la noche y el dolor. Hoy los mira entre libros con cuaderno, voz y sol. Fue el abuelo de las manos que levantaron país. Hoy tiene pan y consuelo y un otoño más feliz. Fueron jóvenes marchando con el pecho y la verdad. La marcha alzó su memoria, hoy es campo y libertad. No fue odio lo que abrió este camino mayor, fue la vida resistiendo hasta recuperar su voz. La verdad llegó, la vimos regresar a la casa de mi pueblo, a la mesa y al hogar. La verdad llegó, no la vamos a soltar, por la vida y por la paz, la tenemos.
Yo vi la olla respirar en la mesa del barrio, vi el mercado llegar como abrazo necesario, vi a los niños en la puerta sin hambre sobre la piel, corriendo detrás del juego, vi la alegría crecer, vi campesinos con tierra, con semilla y con canción, cuando no se pierde el fruto también sana la nación, vi víctimas levantarse con su verdad de pie, vi líderes escuchados y un país renacer, vi maestros con futuro, vi trabajo con valor, vi al obrero con salario más justo por su labor, vi regiones olvidadas recibir por fin la voz, con escuela, vía y camino, con respeto y con razón,
pero no está terminada la batalla por vivir, ya cambiamos muchas cosas, pero falta ganar.
No nos vamos a confiar, no nos duerme la emoción, el miedo cambia de ropa, la mentira cambia de voz. Con Cepeda y con Aída.
La verdad va a ganar. La verdad llegó.
Hey, hey.
La verdad llegó. Por el bien de todos.
La tenemos que cuidar. No la vamos a soltar.
Hola, pues espero que sí se haya escuchado esta melodía que es un canto de esperanza, un canto de compromiso a lo que es el cuidado de la vida, el cuidado de nuestro entorno, el cuidado de nuestro ser y cómo seguir adelante. Hemos visto que en algunos países de Latinoamérica se está tratando de dar este cambio en una forma muy, muy comprometida, muy fuerte, y que la misma ciudadanía, como se mencionaba hace unos momentos, no es pedir que se dé el cambio, sino nosotros, ¿qué damos? Nosotros, ¿qué aportamos? ¿Qué buscamos? ¿Qué estamos dispuestos a luchar para que este cambio, este cuidado de la vida, se dé y tengamos un mundo donde todos podamos vivir y el mundo que hemos añorado en algún tiempo atrás, que es posible, sea visible? Me gustaría hablar de Consol, que nos platicara cómo este movimiento, este cambio de esperanza ha dado frutos en Colombia y qué es lo que se espera. Estamos ya en la antesala de las elecciones, a esta transición, continuación de un mundo posible, yo así lo pudiera decir, y a ver cómo lo ven desde Colombia y qué esperanzas nos pueden dar. Gracias, Sol. Listo.
Bien, mira, cuando te estabas hablando ahorita, yo creo que es importante ver todos los momentos, pongámosle nombre de transición, y creo que un contexto que ha movido a Colombia fue el estallido social, cuando en el 2021 se impusieron una serie de políticas que no estaban favoreciendo realmente a la gente, sino cada vez la estaba empobreciendo y cada vez le estaba negando como posibilidades de vida con dignidad. Y el estallido social, que fue tan fuerte, de muchas muertes, de muchas desapariciones, y de darle continuidad al favorecimiento de los grandes emporios económicos, pues vino como toda una lucha de qué vamos a seguir. ¿Vamos a seguir en las mismas donde el pueblo cada vez sigue más empobrecido o vamos a empezar a plantear que hay que pensar unos caminos que nos conduzcan a la esperanza de otro momento, de otro mundo posible, como tú lo planteas? Y creo que se vino configurando en Colombia el que varios sectores, digámoslo de así de izquierda, se empezaron a pensar qué estrategia había que crear para que fuera posible ese cambio, y entonces surge la Colombia Humana, sigue el Pacto Histórico, que hoy se llama, y entonces, ¿qué vamos a plantear? Si fue la negación de todos los derechos, ¿qué camino seguir para plantear un cambio de gobierno, un cambio de Estado, un cambio de mentalidad que pudiera entonces generar esos cambios tan esperados cuando una sociedad se le ha negado todos los derechos? Y es así que en medio de muchas circunstancias se configura como la propuesta de cambio de gobierno, y es cuando se piensa en Gustavo Urrego, que representara y recogiera como las voces de todo el pueblo, sobre todo el pueblo más empobrecido, y entonces él plantea una propuesta que la denominó Colombia Potencia Mundial de la Vida. Pero ¿en qué iba a consistir esa Colombia Potencia Mundial de la Vida? En donde pues primero fuera el pueblo empobrecido, donde hubiese participación ciudadana, y donde en el momento de las propuestas que él hiciera, pues el pueblo estuviera respaldando. Entonces, sube la candidatura con muchas dificultades, porque realmente él gana en segunda vuelta. Y como llevamos más de 200 años en donde siempre ha imperado, digamos, como toda esta hegemonía de los grandes emporios, de la ultraderecha y la derecha, que siempre se han mantenido en el poder y que no han favorecido las políticas hacia la sociedad civil o las poblaciones, sino pues a los grandes emporios económicos, y a favorecer que realmente el capitalismo era la propuesta de ellos, ¿no? Y que se quedaran en los grandes capitales, pero no realmente cumpliendo la función de favorecer a las poblaciones. Entonces, en ese cambio de gobierno, él planteó que había la necesidad de restablecer o reestructurar muchas políticas en el gobierno o en el país, con una dificultad, y es que él sube como presidente de la República, sube con una fórmula vicepresidencial, que es una compañera de Francia Márquez, afrocolombiana, y pues una cosa que no ayudó muchísimo en su momento, o hasta el momento, porque no se ha terminado este gobierno, ha sido que tenemos un Congreso de la República bastante de la derecha y ultraderecha. Tiene un montón de reformas que apuntara realmente a favorecer la población. Entonces, que la reforma a la educación, que la reforma laboral, que la reforma a la justicia, que la reforma tributaria. Y esto fueron peleas grandísimas en el Congreso de la República, porque muchas de estas reformas no le permitieron que pasara realmente. Con mucha dificultad pasaron algunas reformas, como la reforma pensional, que el Consejo de Estado la devuelve nuevamente a la Cámara y le ha puesto un montón de trabas, pese a que de todas maneras pues una de las políticas dentro de esta reforma pensional es que se tuviera incluido a la población que no alcanzó pensión, especialmente los adultos mayores, ¿sí? Que recibían una pequeña bonificación de 80 mil pesos, se pasó a 230 mil, y que siempre la han querido bloquear, ¿no? Entonces fue una de las cosas que realmente le bloquearon todo el tiempo las distintas reformas, ni siquiera la reforma a la salud. Sabemos muy bien que una de las cosas que ha minado y que mina, y yo creo que culturalmente lo tenemos que seguir trabajando, y es que tenemos que tener una ética de la vida y una ética en todo lo que impulsemos, que no le demos paso a la corrupción. Aquí hay una macrocorrupción tenaz, y que realmente los desangres se han visto, digamos, en los distintos ministerios, en los distintos programas de gobierno, y la salud, como se pasó a hacer todo como productivo, que produzca, y pues la producción se queda en los grandes capitales, pues la salud ha sido uno de los, digamos, sectores sociales que ha sido el puente para el desangre de, digamos, de recursos. Ha habido, aquí se creó las empresas sociales en salud, las EPS que llaman, pero se quedaron en EPS que fueron administradoras, y desde la administración se han robado grandes capitales de dinero, no solamente el aporte que le corresponde al gobierno a través de las UPC, sino también del aporte que a uno como ciudadano le corresponde dar. Y ha habido EPS que se han quebrado y se han llevado millonadas, y que solamente muy pocos han pagado cárcel, pero no han devuelto los dineros, porque muchos de esos dineros los invirtieron en canchas de golf o se los llevaron para el extranjero. Y entonces creo que esa es una de las situaciones que más golpeó a Colombia, porque no hemos logrado la reforma a la salud, pese a que este gobierno hizo una propuesta más fundado en que no es la enfermedad, es realmente la prevención, y que se llegara a los lugares más desfavorecidos en Colombia, en todas las atenciones, en salud, en lo agrario, en fin. Entonces, muchas de sus políticas fueron más bien, el gobierno más bien fue, digamos, el Congreso de la República más bien fue opositor, porque la mayoría son opositores, porque se ponen a que tengan que limitarle el manejo que se ha dado tan nefasto de los dineros. Creo que se hizo un esfuerzo también, o al menos hay una cosa muy importante, y es que Petro es una persona, primero, que es una persona que tiene en su cabeza el mundo, tiene en su cabeza muy claro las circunstancias políticas, sociales, y toda la geopolítica la tiene en su cabeza. Y él sabe también muy bien en qué terreno siempre está pisando. Y por eso él siempre ha sido, o desde que era congresista, una persona que fue el que denunció el manejo de la parapolítica, el manejo de desvío de recursos, un hombre que siempre fue investigativo. Y él es una persona que lee mucho, que investiga, y que realmente él trata de, cuando habla, lo habla también con conocimiento de causas. Entonces, creo que él, como estratega, intentó que no solamente su gobernabilidad estuviese desde la Casa de Nariño, o sea, la Casa Presidencial, sino que él iba también a visitar los territorios, a conversar con las poblaciones. Además, en cada uno de esos diálogos con el pueblo como pueblo, siempre estuvieron presentes los ministerios y tratando de comprometer a los ministerios y a las institucionalidades, tanto locales como nacionales. Entonces, fue un ejercicio también de pensar que había que llegar a las poblaciones más desfavorecidas, a las poblaciones donde no tienen ni salud ni educación, donde son precarias las condiciones de vida, donde la economía es precaria, donde los campesinos, uno, les fueron arrebatadas sus tierras, o realmente fue prohibido muchas veces por los grandes terratenientes de que pudieran utilizar el territorio, sus tierras o la producción, siempre lo más precario. Entonces, creo que él intentó en su programa, como Colombia Potencia Mundial de la Vida, es uno, dar respuesta también a las necesidades de la sociedad, dialogar con la sociedad permanentemente, y que todas las instituciones se comprometieran, inclusive los ministerios. Una de las cosas que él trató de trabajar todo el tiempo es cómo los acuerdos de paz que se firmaron en el 2016, sobre todo hay uno que creo que es el centro y el meollo de las problemáticas que se ha dado el conflicto armado en Colombia, y es lo agrario. Porque muchos campesinos les fueron arrebatadas en las masacres sus tierras, fueron despojados de su territorio. Entonces, su apuesta era devolverle a los campesinos y campesinas las tierras que le fueron arrebatadas, las tierras improductivas en manos de los grandes terratenientes. Era lograr que, a través de los mismos empresarios y estas personas dueñas de grandes extensiones de tierra, sobre todo la improductiva, podérselas comprar. Aquí se generó todo un ambiente que iba a expropiar y que iba a expropiar, que aquí íbamos a hacer como Venezuela y que aquí iban a expropiar, y eso nada ocurrió. Se les compró la tierra. Entonces, se ha devuelto bastante tierra a los campesinos, a quienes les trataban la tierra, y a quienes no la tienen les han entregado tierras. Pero no solamente entregarles la tierra como una persona individual, sino como colectivos, como asociaciones, como organizaciones, porque siempre invitó a que la gente se organizara. Y esa organización empezara a pensar cuál fue las salidas, uno, porque siempre la problemática en el campesinado para las siembras es que si yo puedo tener el territorio, puedo sembrar, pero entonces, ¿cómo están las vías terciarias? ¿Cómo se sacan los productos? ¿A quién se le vende los productos? Si se le llega directamente a los espacios donde se pueden comprar los productos y no haya intermediación, porque siempre se quedan las grandes ganancias en los intermediarios y no en la población. Entonces, él trató realmente que la gente se organizara y que directamente los campesinos pudieran sembrar y puedan producir y puedan vender sus productos. En cuanto a la salud, una falla de no aprobar la reforma a la salud y todos los esfuerzos de diálogo en las distintas comisiones, sea de Cámara o de Senado, de poder presentar un documento y sustentar el documento, y la archivan, él sin embargo siguió, uno, haciéndole seguimiento a las EPS que existen todavía y que pues tienen grandes problemáticas de déficit fiscal, y pensar cómo están las condiciones en los territorios más alejados. Entonces, ha implementado los equipos básicos en salud, y en tanto en la parte del Pacífico como del Atlántico, son unos barcos médicos que vayan por los ríos, por el mar, hacia los territorios más alejados que no tienen atención en salud. Entonces, pese a la negatividad de un sistema nacional integral de salud, sin embargo, esto lo hace. Creo que otra de las cosas era que él estuvo trabajando en la educación. Entonces, en la educación, lo que se ha planteado es algunos aspectos como la matrícula cero, que los estudiantes tengan derecho a entrar a las universidades, e impuso pues como unos programas de matrícula cero y unos programas en las instituciones tecnológicas y universidades estatales para que la gente pueda acceder con mayor facilidad y no fueran, digamos, muchos estudiantes que salieron egresados de algunas universidades quedaban con grandes deudas con el ICETES, con esas empresas que les prestaban para que pudiera estudiar, pues eso fuera eliminado y la gente pueda acceder a la educación. Y sobre todo en los lugares más apartados donde no ha asistido ningún centro educativo, bueno, aparte de las estructuras y de los megacolegios y eso, tuvieran también centros universitarios. Y en muchos lugares se ha logrado que haga como ese contrato con los gobiernos locales para que se puedan tener tierras y esa tierra se hagan las sedes universitarias. En muchos lugares apartados que no contaban sino en las grandes ciudades como Medellín, como Bogotá, como Cali, como Barranquilla, pero las ciudades intermedias o los lugares, digamos, que son de gran confluencia de otras localidades o municipios cercanos puedan tener un centro educativo universitario. Entonces, en eso pues él logró mucho avance, ¿no? Creo que en medio de todo, ustedes saben muy bien que él le trabajó mucho al ambiental y lo que hablamos ahorita de la transición, pues él ha hecho siempre desde que fue alcalde de Bogotá y él siguió promoviendo que había que hacer una transición energética. Y la lucha ha sido muy grande porque pues aquí hay muchas multinacionales y como tú decías, y le dice el carbón, no ha sido fácil que realmente se haga esa transición porque también hay que pensar en lo que ha dicho también, si no estoy mal, se habla de la transición, también hay que pensar en lo laboral, en la gente que ha estado ahí, en las situaciones de salud, porque por ejemplo el carbón ha generado muchísimas enfermedades pues respiratorias, pulmonares, en las poblaciones, en niños. Entonces, es aparte de la atención en salud, también cómo se va a hacer esa transición laboral para quienes lo único que les ofrecen los territorios, que son lugares muy lejanos, muy apartados, pues es trabajar en esas empresas. ¿Cómo se va a hacer todo eso? Entonces, creo que todavía mucho por pensarse y hacerse. Creo que una de las cosas que trabajó desde el comienzo fue su propuesta de paz total. Y es una paz en donde se tuviera algo diversificado y es, una cosa es el conflicto armado por insurgencias o por guerrillas y otra cosa es, digamos, los narcoparamilitares y que se han concentrado sobre todo en lo urbano y también en las partes rurales, con lo que ya sabemos de las drogas y que han intentado hacer una política antidrogas, que no solamente es incautar, pues, digamos, la cocaína y todos los productos derivados, sino también es cómo se llega a esas poblaciones que no han tenido tampoco recursos, que son lugares apartados, en donde es más fácil sembrar y que les produzca pronto y que les dé la solvencia económica a través de la coca que sacar los productos como el arroz, como la yuca, como la papa, cuando no tienen ni tecnificación, no tienen vías y además es muy difícil sacar los productos y si se los sacan, se los venden digamos, a un bajo costo. Entonces, una de las políticas que él intentó y que sigue trabajándole es la sustitución voluntaria de cultivos, pero que también allí se hagan emprendimientos para que la gente encuentre otro tipo de economías y pueda realmente tener sustentabilidad y que su productividad pueda ser también sacada de esos territorios, sea también vendida, en fin. Esas son todavía por hacer. Lo otro es que se abrió las mesas de diálogo con las insurgencias y se ha tratado también de abrir otras mesas de diálogos con los disidentes, que fueron gente que firmó y luego se retiró del acuerdo de paz del 2016, pero también con las bandas criminales. ¿Sí? Entonces, se han abierto esos dos escenarios. No ha sido fácil, porque realmente pues, el diálogo es un diálogo que va a permitir qué vamos a poner, qué vamos a acordar y cómo se implementa ese acuerdo o cómo se hace efectivo ese acuerdo. Entonces creo que no ha sido fácil la implementación, de que todavía han quedado muchas cosas en el tintero de lo que fue los acuerdos de paz de La Habana con las FARC en su momento, y pues que dialogar en territorios donde hay, por ejemplo, yo vivo en Medellín y aquí hay más de 300 bandas y solamente están en la mesa sociojurídica, porque con las bandas criminales se llama mesa sociojurídica, pues solamente hay como 16, si acaso 20 grupos que aceptaron. De resto, dígame, de 316 es un porcentaje muy pequeño. Entonces creo que digamos, es una de las cosas que todavía hay que trabajarle. Le han dado muchísimo porque eso le había un peso, digamos, un aspecto jurídico que le permitiera que también tuviese soporte jurídico todo este proceso de paz, sea que se hiciera con los grupos, digamos, alzados en armas o con las bandas criminales, y le han puesto muchas trabas para tener como un soporte jurídico. Sin embargo, pues las mesas siguen. Ha habido momentos muy difíciles porque es que cada grupo tiene su especificidad y no se trata de meter ni a todo mundo en un mismo costal, sino saber cuál sería el tratamiento para cada uno de los espacios, qué tipo de acuerdos, qué tipo de procesos, y se sabe que si no hay una inversión social, económica, educativa, de todos los aspectos, no se logra realmente un avance. En cuanto, digamos, ahí hay una tarea. De hecho, algunos dicen fue un acto fallido, en cuanto que el primer comisionado de paz, que fue un hombre muy comprometido, y luego lo cambia por otra persona, y pues ahí se sintió el bache, el vacío, y prácticamente pues los avances han sido, algunos siguen muy lento como una tortuga, otros se paralizaron, otros están ahí en el tintero. Y hay un aspecto que es bastante, que fue un momento de mucha discusión, si los procesos de paz deberían ser mesas nacionales o tendría que trabajarse el proceso de paz territorial. Entonces hubo una discusión bastante, por ejemplo, en el caso con el ELN, y es que ellos tienen una junta central. Y en un departamento aquí en Colombia, en Nariño, pues allá se empezó a hacer un trabajo de unos acuerdos territoriales. Entonces ahí hubo también una controversia entre si el diálogo era territorial, los acuerdos son territoriales o los acuerdos deberían ser nacionales. Entonces ahí ha habido todavía también una pugna en que dónde debía ser, pero creo que es ahí creando la necesidad de trabajar la paz territorial con todos los actores y que haya también participación de la sociedad civil. Porque no es un diálogo entre dos bandos, si es el Estado o es el grupo insurgente o es el grupo criminal, sino es dónde está la sociedad civil, que también tiene propuesta, también tiene voz, también tiene. Entonces ha sido como una de las cosas que se ha ido dando. A mi modo de ver, creo que se hicieron bastantes logros, y una cosa que es novedosa para nosotros, y es que sí, de esos diálogos territoriales permanentes, no solamente en el tema de paz, sino en todos los aspectos, pues él hizo un gobierno descentralizado. De hecho, él siempre hubo encuentros, reuniones en todos los territorios. Como yo les decía, tenían que ir todos los ministros, tenían que ir instituciones, y siempre fue un diálogo descentralizado. Y además, cuando ciertos o las reformas no pasaron, él siempre, Petro fue una persona que siempre estuvo denunciando de todo lo que va pasando, y pues él, aparte de eso, también le dijo al pueblo, ustedes también tienen que movilizarse, es decir, no se pueden quedar quietos, que lo que hagamos el gobierno, pues es que tiene que ser sustentado, y él puso nuevamente a la gente en las calles. Si bien siempre ha sido el movimiento social, pues ha sido libre para hacer las movilizaciones y demás, pues también puso a movilizarse al pueblo. Entonces creo que hubo avances, hubo vacíos, y creo que cuando Pablito, creo que hablamos enseguida,
sí,
de, digamos, de lo que es lo militar, creo que hay un bache, un gran vacío, porque él le devolvió a las fuerzas militares un salario digno también para los militares, para los policías o el soldado raso, que no tenían buena alimentación, que no tenían buena remuneración. Esto fue un gran avance. Sin embargo, sigue siendo una pregunta, para mí un interrogante, realmente en el armamentismo, en el gasto militar. Creo que en eso ahí no se logró avanzar. Y creo que es un gran vacío, porque uno dice, mientras más se avance, y no es que no tengan, digamos, un país tenga que tener sus militares funcionando y con todos los implementos, pero uno dice hasta dónde ese gran gasto militar podría ser un gran gasto más bien en inversión social.
Pues,
cosas que quedó, la esperanza para ir terminando es el gobierno que sigue. Hay un gran fervor, como la canción lo mostraba, y es que el programa que quiere impulsar, pues, Iván Cepeda, que es el candidato que sería el que mantendría la esperanza y sería el sucesor, que quiere es evaluar. Él es muy claro y dice, yo voy a evaluar en cuáles fueron los logros, cuáles fueron los vacíos, cuáles fueron las deficiencias, y ver qué se puede profundizar o implementar. Entonces, él habla de 7 puntos, de 7 programas, y él le ha puesto el título, así como Petro se lo puso Colombia Mundial de la Vida, él la llama el poder de la verdad, porque es un hombre de derechos humanos, un hombre filósofo que también es muy estratega, tiene también en su cabeza el mundo, no solamente de las ideas, sino también porque ha sido un gran defensor de derechos humanos. Él es mismo víctima del conflicto, y era, a su padre lo asesinan, y él es uno de los fundadores del movimiento de crímenes de lesa humanidad, el MOVICE, y es un hombre de mucha trayectoria también política, y que sabemos que tenemos la esperanza puesta en él, pero vemos que es importante ver que el poder de la verdad, que se ha basado también en que la verdad sea siempre una acción ética, que marque la defensa de la vida, que profundice y haga ciertas revoluciones, porque esto fue un avance, pero ese avance hay que darle otro chip, otra potencialidad, de manera que vaya realmente como a profundizar el cambio. O sea, hay mucha esperanza. Uno sí ve las plazas llenas, así como Petro lo tuvo en su momento y que sigue llenando cuando él va. Ha sido apoteósico, multitudinario, pero uno sí se pregunta, ojalá esta que estamos en las calles se traduzca en votos. Porque si no, y hay mucha, saben que yo decía ahora que lo principal es la geopolítica, que Trump ha intervenido en los países, no solamente Venezuela, sino que ha buscado poner sus intereses en cada país, y por eso tenemos la situación que se ha dado en Argentina, la situación que tiene ahora Chile. Él quiere poner sus fichas claves porque quiere hacer de América Latina, pues, otro de sus estados, y quiere hacer de América Latina el que le provea de todos los recursos, porque sabemos que Estados Unidos está mal económicamente, que ha perdido su poderío, que ese imperio viene en decadencia y su única manera es la guerra, y para poder seguir explotando los recursos y poder engrandecer sus economías, no a los países, es que impone todas sus exigencias, y por eso entonces quiere lograr que Colombia también tenga su presidente, pero un presidente que a él le convenga, porque quiere mantener toda esa red para seguir manejando América Latina como el patio trasero. Y yo creo que una ventaja que ahora tenemos es que no solamente hay una aceptación y que la gente, el pueblo ya ha ido abriendo su conciencia, sino también que nos favorece que tenemos una mejor, digamos, ahora en el gobierno, que se logró en las elecciones pasadas, en tener un Congreso de la República, un Senado y una Cámara con mayor presencia, digamos, del movimiento social, del histórico, que hay una confluencia de muchos movimientos, de muchas organizaciones políticas de izquierda, y eso puede ayudar a favorecer. Tienen contrapeso lo que Estados Unidos quiere imponer siempre, y que la ultraderecha ha utilizado todos los medios para deslegitimar, así como hicieron en su momento de Petro, para deslegitimar a Iván, para demandarlo y seguir demandando todas las propuestas y proyectos y seguir imperando, digamos, el uribismo de la ultraderecha. Y la esperanza está ahora puesta, que sabemos que las elecciones es un momento decisivo, es un momento donde se pueden truncar las esperanzas, porque pues ahí hay mucha trampa. Toda esta semana se ha intensificado, aparte de las mentiras, la posverdad, vueltas verdad, sino también todo, la gente como se concentra en las redes sociales, y no somos críticos, ni somos lectores, ni nos vemos otros medios alternativos que nos permitan tener mayor visión y análisis, pues las redes sociales han jugado un papel nefasto en contra de Iván y de las propuestas de Iván. Pero hay una gran esperanza porque ha sido multitudinaria ya el cierre de su campaña, pero pensamos que pues, necesita rodearse del movimiento social permanentemente, no solo en la electoral, sino que realmente mantengamos unas puertas abiertas de diálogo y de consenso para seguir trabajando por estos cambios, que cada 4 años son ponerle un granito de arena más, porque esto no es por 4 años, esto es, tenemos que tener una visión global y una visión trascendental de larga data.
Okay.
Creo que eso es lo que tenemos que trabajar.
Pues es un momento de mucha tensión, gran esperanza y un momento en el que estamos buscando una trascendencia a un mundo mejor en todos los países de Latinoamérica, donde algunos caminan un poco antes, un poco adelante, otros le siguen, pero estamos en ello. Me gustaría que pudiéramos escuchar una melodía que nos habla sobre esto que nos acaba de comentar Sol. Listo.
La historia mal contada, los hijos de los barrios, de la lucha y la esperanza, nos dijeron no se puede, nos cerraron 1000 caminos, pero el pueblo se hizo fuerte, caminando unido. Hoy la patria ya no llora, hoy se escucha diferente, porque gobierna la gente y no los mismos de siempre. Metieron tanto miedo con mentiras repetidas, que Colombia sería ruina, que perderíamos la vida. Pero aquí seguimos firmes, más soberanos que ayer, demostrando que un gobierno sí puede al pueblo entender. Hoy creemos en nosotros, en la fuerza popular, en la mano solidaria que jamás va a abandonar.
Pues ahorita
la historia mal contada, los hijos de los barrios.
Okay, espero que se haya escuchado la canción sobre este grito de esperanza y sobre para continuar con el mismo tema que Sol nos estaba comentando, pues le pedimos a Pablo, que nos haga favor de platicarnos sobre la continuidad de lo que está viendo y nos da sola a conocer de que no se dio un cambio, una dignificación en las Fuerzas Armadas de Colombia. Pero en sí, ¿qué es lo que esto implica o cómo se llevan a cabo todos estos, este fenómeno de armamentismo que no solo implica lo económico, lo político y lo de seguridad en cada país, sino que también implica otras situaciones que van en contra de la sociedad y que podríamos en un momento dado decir que son tanto víctimas los militares de un sistema que está cooptado por una necesidad de poder y de superioridad de unos cuantos que se valen de las mismas instituciones para seguir sometiendo al pueblo. Pablo.
Muchas gracias, Hilde. Bueno, soy Pablo Ruiz, le hablo desde Santiago de Chile y bueno, quiero compartir con usted una lámina y la puso nuestra controladora técnica en pantalla. Y gracias, Alejandra, por ayudarnos a hacer este programa. En la pantalla están los países con más gasto militar en nuestro continente, en todas nuestras Américas o el Ayayala. Por supuesto, el país con más gasto militar es los Estados Unidos, casi un billón de dólares. Lo sigue Canadá con 37.494 millones de dólares. Brasil, más de 23.000 millones de dólares. Colombia, y bueno, ahí comparto lo que nos decía Sol. En muchos planos, efectivamente, hubieron avances en Colombia, mayor participación de nuestro pueblo y muchas cosas positivas, pero en el plano militar, Colombia siguió siendo dependiente de las alianzas militares con los Estados Unidos y también con la OTAN. Se siguieron haciendo ejercicios y, bueno, se siguieron registrando algunos hechos donde los militares aplicaron violencia contra la población. Colombia, bajo el gobierno de Petro, aumentó de 10.000 a más de 14.000 millones de dólares en gasto militar. Lo continuó México con 13.647 millones de dólares, Chile con más de 5.000, Argentina con más de 3.000 millones de dólares, Ecuador, Perú y Uruguay. El tema del gasto militar, nosotros como observatorio y también como Comisión de Paz, No Violencia y Antimilitarización, apoyamos esta campaña contra el gasto militar porque efectivamente el gasto militar son recursos menos que tienen nuestros gobiernos, nuestros estados, para satisfacer los derechos de la población. Debemos recordar que en nuestro continente, en América Latina, 162 millones de personas viven en la pobreza y 62 millones de personas viven en la pobreza extrema. En muchos de nuestros países, los estudiantes demandan educación gratuita, buenas condiciones para estudiar, y lamentablemente los estados dicen que no tienen recursos porque efectivamente gastan muchos recursos en áreas que no son para nuestro bienestar. En ese sentido, el aumento de la militarización en América Latina ha sido un fenómeno que venimos denunciando como comisión y que se incrementa con ejercicios militares, con bases militares de los Estados Unidos en varios de nuestros países, con entrenamiento en la nueva escuela de la América y en nuestra región muchos países han dado un giro hacia la derecha y hacia la extrema derecha, y vemos tanto en varios países, en Ecuador, ahora en Bolivia, con la represión al movimiento indígena que protesta por los recortes y por la alza de los precios de los alimentos esenciales. Hemos visto represión en Argentina, en muchos de nuestros países los gobiernos utilizan a la fuerza pública y a los militares para reprimir la protesta social. Por eso nosotros apoyamos y hacemos conciencia que el gasto militar es un problema para nuestros pueblos, para nuestras sociedades, y que se debieran hacer esfuerzos por reducir significativamente el gasto militar, y que estos recursos fueran para vivienda, para salud, para educación. En ese sentido, hemos trabajado como comisión. Esta es una campaña contra el gasto militar que se desarrolla a nivel mundial entre abril y mayo. Recordemos que en abril estos datos fueron proporcionados por el Instituto para la Paz de Estocolmo, CIPRI. Cada año se dan a conocer los gastos anuales que tuvieron todos los países del mundo. Hoy día vivimos, bueno, conflictos, especialmente en Palestina, la guerra entre Irán y Estados Unidos e Israel, el conflicto en Ucrania, Rusia, el armamentismo que se está dando en Europa ante la eventualidad de una guerra. Y bueno, acá en América Latina, el ataque a Venezuela el 3 de enero de este año, la amenaza contra Cuba son un problema. Y sobre eso quiero compartir otra imagen, porque hoy día a la tarde, ahí le pido a nuestro Radio Control si nos pone la siguiente imagen. Hoy día en la tarde, en el canal de YouTube, Zigzag Monseñor Romero, se va a realizar Mundo Solidario TV, Voces de la Solidaridad Internacional con Palestina. Va a estar Miguel Álvarez de México, John de Australia, y bueno, todo este programa lo va a conducir nuestro compañero Gerardo Duré desde Argentina. Para finalizar de lo que yo hoy día quería compartir con usted, en estos días del 25 al 31 de mayo se está realizando la caminata por el sendero migrante desde Sonora, desde Sonora hasta Tucson en Arizona. Activista Mai Thor dice: caminamos por quienes no pueden caminar. Caminamos para protestar contra las políticas crueles que obligan a los migrantes a adentrarse en desiertos mortales. Caminamos para desafiar a quienes desde oficinas con aire acondicionado y tras escritorios desproporcionadamente grandes se niegan a implementar una reforma migratoria justa y compasiva. Esto lo dice Mike Thor, veterano de la Organización de Paz, de Veteranos por la Paz de los Estados Unidos y miembro del Consejo de la SOA Watch. Y bueno, finalmente, compartir sobre el tema migrante. El diario La Jornada publicó día atrás que bajo el gobierno de Donald Trump han enjaulado a más de 6.000 niños en centros de detención y más de 205.000 menores han sufrido la detención de por lo menos de uno de sus padres. Actualmente en un centro de migrantes se desarrolla una huelga de hambre, y bueno, la situación de los migrantes en Estados Unidos es muy grave. Son personas que son detenidas y que son apresadas en centros de detención. El diario La Jornada dice que un promedio de 226 niños al día son encarcelados en estas redadas que hacen en los Estados Unidos. Una situación que lamentamos, y bueno, que manifestamos nuestra solidaridad con los migrantes en los Estados Unidos y por toda América Latina que sufren la persecución. Eso, Hilde, y muchas gracias.
Muchas gracias. Pues sí, tenemos situaciones muy encontradas y de necesidad de mucha lucha en nuestra Latinoamérica para poder salir adelante en todo esto. Aquí, ahorita que hablaba Pablo, a mí me hace ruido, me hace también ver que aquí en mi país el gasto militar en comparación con la educación es un 5% mayor el gasto militar que el gasto en educación, o un 8% en salud. Son situaciones en las que debemos de tomar más activamente nuestro papel como sociedad civil y seguir adelante. A mí me llama mucho la atención lo que sería la exhortación sobre el amor hacia los pobres, yo diría los más desprotegidos, donde el Papa nos menciona que nuestra opción debe de ser por preocuparnos por aquellos que son discriminados y oprimidos, y que también nosotros como iglesia debemos de entendernos, y no lo dice él, pero yo lo quisiera agregar, como una conciencia de clase trabajadora, de clase estudiosa, de clase que busca un beneficio común, un beneficio a la creación de un mundo posible en esta casa común, que debemos de buscar que nos nos logre trascender este mundo en la vida a todas las especies que aquí habitamos. Yo sugiero que podamos terminar con la canción que nos menciona, con una canción donde veamos esta parte tan importante de lo que es nuestro compromiso. No está fuera de nosotros el cambio. Somos parte de, y somos parte de esta integralidad, integración y compromiso a seguir adelante. No, me gustaría ver si nos pueden ayudar con la última melodía que tenemos.
Nunca pisa la tierra que quema, nunca paga su destrucción, manda bombas por berrinche y le llaman decisión. No es carácter, es violencia, no es poder, es corrupción. Cuando manda el capricho ajeno, tiembla el pueblo pero alza la voz. Deciden el interés nacional sobre tierras que no son suyas. Boca llena de riqueza, manos blancas, balas sucias. El muerto siempre es el pobre, el botín no cambia de dueño. 20 años de invasiones, repiten el mismo cuento. Prometieron libertad, llegaron con ocupación. Se llevaron el futuro y dejaron desolación. No hay guerra que sea juego, no hay misil que dé razón, solo madres enterrando lo que el rico no lloró. Por Venezuela alzó el grito, no la uses de distracción, que decida su
perdón,
camino,
sin bloqueo ni
invasión, que no repitan el cuento de salvar con ocupación. Sabemos cómo acaban con pobreza y represión, que se escuche desde el cielo. barrio y el solar. Los pueblos no son juguetes de quien no sabe mandar.
Pues muchas gracias, saludos a todos y nos estamos escuchando aquí en Encuentro Radio el próximo jueves último de mes para continuar con nuestros temas de reflexión, y les invitamos a poder seguir el tema de hoy en la tarde en Mundo Solidario sobre lo que es prácticamente el trabajo en Palestina. Muchas gracias y hasta pronto. Muchas gracias, Sol, Pablito, Alejandra, y sobre todo dar las gracias a Emily, que hizo un gran esfuerzo en estar desde el aeropuerto, donde no nos podíamos escuchar tan fácilmente. Pero muchas gracias, hasta pronto y nos estamos hablando. Gracias a encontrar a Alejandra en el radio. Hasta luego.
Nos dijeron no se puede, nos cerraron mil caminos, pero el pueblo se hizo fuerte, caminando unido. Hoy ya no llora, hoy se escucha diferente.